Herrera en COPE.
Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Tiempo para la actualidad local de Pontevedra en Herrera en COPE. Un saludo de José Jardón. Recientemente, un estudio de un conocido grupo que se dedica a la tasación de viviendas aquí en España situaba al concello de Sanxenxo como uno de los municipios españoles más caros para alquilar una vivienda en los meses de verano. De hecho, en los últimos 12 meses el precio medio ha subido un 10% y alquilar durante una semana, por ejemplo, un piso situado en el Paseo de Silgar, nos costaría de media unos 2.300 euros. Como vemos, los precios se disparan y por eso muchas personas se dejan arrastrar por ofertas tentadoras que aparecen en algunas páginas web y que algunas veces o muchas veces se encuentran que esa vivienda no existe o simplemente no es lo que esperaban al ver las fotografías. ¿Y qué podemos hacer para evitar que esto nos ocurra? Pues nos va a dar unos muy buenos consejos Miguel López, que es el secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Miguel, ¿qué precauciones debemos tomar a la hora de buscar un piso vacacional o un piso turístico durante las vacaciones de verano? ¿Qué consejos nos darías, Miguel?
Bueno, creo que lo primero es tomar precauciones en cuanto a la seguridad de quién es la persona o la empresa a la que vamos a contratarle ese alquiler vacacional. Digo esto porque la inmensa mayoría de las situaciones en las que se producen engaños o fraudes, o mal llamadamente timos, tienen que ver a veces pues por cuestiones relacionadas con cierto alarmismo, ofertas muy perentorias, precios muy atractivos que están vigentes durante muy poco tiempo. Y esto hace que a veces pues seamos poco precavidos, acabemos pulsando a lo mejor pues en el link que puede venir, podemos encontrar en esa publicación, en esa publicidad o en ese propio correo electrónico o WhatsApp que nos haya podido llegar, y acabemos en una página web o algún espacio en la red que no sea un espacio oficial de la entidad, de la empresa, de la agencia de viajes o del intermediario auténtico. Los casos de suplantación de identidad y de phishing están a la orden del día y, por supuesto, por desgracia, pues el ámbito del vacacional o del turismo no es ninguna excepción. Por eso creo que quizás lo principal de todo es conocer, por un lado, si hablamos de un establecimiento de naturaleza hostelera, pero no una vivienda propiamente turística ni un apartamento, pues vamos a comprobar efectivamente si esa página web es una página segura. Lo más aconsejable siempre es irnos a la parte final de la página web. Vamos a buscar en ese aviso legal para saber realmente quién está detrás de la página web o si realmente hay alguien, porque lo que nos encontramos es que ni siquiera aparece este apartado. Y vamos a intentar contrastar además la existencia de ese propio establecimiento en las páginas web o en los servicios de información de turismo de las distintas comunidades autónomas. Sabemos que en todas las comunidades autónomas de España existe un registro de establecimientos turísticos que se clasifican por sus distintas naturalezas, desde viviendas de uso turístico, apartamentos, pensiones, etcétera.
Y es público, fundamental, ¿no? Por un lado, podemos consultar de manera
completamente público. Sí, evidentemente por la zona de trabajo que me ocupa, tengo que decir que es una comprobación que podemos hacer pues en escasos 5 minutos. Incluso podemos descargar el listado de todos los establecimientos turísticos, por ejemplo, en el caso de Galicia, que conozco bien, lo podemos descargar en cuestión de 5 minutos y tendremos información de todos los establecimientos por tipología, por provincia, por ayuntamiento. Y además con el número de registro correspondiente, algo que también es muy necesario y muy conveniente poder comprobar. Si yo alquilo una casa, una vivienda turística, tenemos que tener como mínimo un número de registro. Si no tenemos eso, lo primero que tenemos que saber y tener muy claro es que estaremos hablando de un establecimiento que está operando al margen de la ley. No voy a entrar en discusiones sobre si es necesario que tenga una licencia de actividad en el ayuntamiento. Si ni siquiera nos lo encontramos en el registro de establecimientos turísticos de una comunidad autónoma, lo primero que tenemos que tener claro es que es un establecimiento que opera al margen de la ley. Con independencia de que pueda existir y podamos acabar teniendo acceso a esa vivienda, a ese apartamento, y paguemos y no haya ninguna otra irregularidad, sepamos que estamos hablando de alguien que está operando, como digo, alegalmente. No va una persona que no nos va a generar una factura de la que no podremos contar para presentar una reclamación porque no tiene la condición de empresario, y la que además tenemos que saber, evidentemente, desde el punto de vista de lo que es la solidaridad ciudadana, que estamos hablando de una persona que no va a declarar esos ingresos a la agencia tributaria.
Y Miguel, en el caso de que desgraciadamente piquemos, ¿qué derechos tenemos nosotros como consumidores? ¿Qué derechos nos asisten?
Bueno, cuando nos encontremos una oferta o realmente hayamos sido víctimas de un engaño en el sentido de que no existe esa vivienda, ese apartamento, o que se le ha alquilado a varias personas a la vez, realidades que también ocurren, estaríamos hablando de un delito, evidentemente. Esto ya no es una infracción administrativa y, por lo tanto, aquí lo que tenemos que hacer es presentar la correspondiente denuncia ante las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado por haber sido víctimas precisamente de un delito de estafa, ¿de acuerdo? Cuando lo que ocurre es que las condiciones o las instalaciones o, el establecimiento no se corresponde con lo publicitado, operan los derechos que tenemos como usuario de servicios turísticos y tendremos derecho a reclamar o bien la devolución del importe si finalmente no queremos utilizar las instalaciones o si no nos hemos visto obligados a utilizarlas porque no tenemos, ya hemos llegado a destino, a la localidad de que se trata y no tenemos otra opción de alojamiento, tendremos derecho a reclamar una rebaja en el precio en atención a la falta de servicios o, en su caso, a la diferente categoría en la que se pueda encuadrar el establecimiento.
Y eso en el caso de establecimientos que estén regularizados y aparezcan en el registro autonómico del que me hablabas. Y en el caso de que esa vivienda, Miguel, no aparezca en los registros autonómicos de viviendas que me comentabas, en el caso de que hayamos sido timados, ¿podemos dar por perdido el dinero o todavía hay alternativa de recuperarlo y de reclamar nuestros derechos?
A ver, podremos reclamar, evidentemente, la cuestión es que lo estaríamos haciendo o tendríamos que hacerlo en el marco de una relación entre dos particulares. Es decir, en el momento en que hablamos de un alquiler con un particular que no está dado de alta, no está registrado en ninguna como operario o operador del sector turístico, ¿no? Pues ni como titular de apartamento, ni de pensiones, ni nada por el estilo, hablaríamos de una relación jurídica entre dos particulares. Claro que podremos reclamarle, lo que ocurre es que tendríamos que plantearnos una reclamación fuera del ámbito de lo que son las instituciones de protección del consumidor o del usuario turístico. Es decir, no podríamos presentar nuestra reclamación ante la Administración de Turismo porque esta Administración no lo reconocería como un profesional del sector y consideraría que se trata de una relación, pues bueno, pues entre dos personas, ¿no? Podríamos poner un ejemplo, pues en un piso que yo te alquile a ti, yo no soy profesional. Si hay una divergencia en cuanto al precio, las características que tú me informaste, pues tengo derecho, por supuesto, a presentarte la correspondiente reclamación en una forma extrajudicial, intentando llegar a una solución amistosa, y si no es así, echando mano, por supuesto, de la vía judicial que está a disposición siempre de todos los ciudadanos, por supuesto.
Y Miguel, en la Unión de Consumidores de Galicia habéis recibido recientemente muchas reclamaciones en relación a alquileres vacacionales, pisos turísticos que no son como lo esperaban los consumidores. ¿O es algo inhabitual?
Afortunadamente no es excesivamente frecuente. Lo que sí tenemos es un montón de consultas últimamente. Creo que todos los oyentes tienen claro que a nivel de todo el Estado prácticamente pues está surgiendo un debate cada vez más intenso respecto de si las viviendas de uso turístico realmente pueden, si están dentro del marco legal, si pueden o no pueden. Sí hay ciertas suspicacias precisamente a raíz de esta regulación, como digo, que está intentando llevarse a cabo en muchas localidades del Estado, y quizás esa duda sí planea de alguna forma sobre los usuarios. Pero realmente tenemos que decir, en nuestra experiencia al menos, que la calidad de los servicios turísticos es una calidad excepcional. Es muy infrecuente que nos encontremos cosas muy diferentes, por supuesto que no, pero si echamos mano de cuántas reclamaciones pueden tramitarse en relación a la divergencia de lo que nos entregan o de lo que finalmente nos sirven en relación a lo que nos publicitaron, sobre el volumen total de contrataciones que hay de alquileres vacacionales, seguro que veríamos que es prácticamente anecdótico. Y creo que en este mismo sentido podemos decirlo, porque conocemos también datos de las administraciones de consumo y afortunadamente debemos decir que el sector es muy cumplidor, es muy responsable y es muy, muy ocasional y esporádico este tipo de incidencias.
Pues Miguel López, secretario general de la Unión de Consumidores de Galicia, gracias por atendernos y por darnos estos pequeños consejos. Un abrazo, Miguel.
Un abrazo.
Y así llegamos a la 1:00 p.m. Nosotros seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope. Get in the road. Come on now. In the middle.